Les anunciaba que hablaríamos ahora con Beatriz Becerra. Ella es europarlamentaria por el grupo ALDE. El nombre les resultará familiar, por supuesto. La recordarán muchos de ustedes. Estuvo no hace mucho, de hecho, en estos micrófonos. La entrevistó Federico Jiménez Losanto. Y el diagnóstico que dibujó entonces, que fue antes de esas elecciones del 21 de diciembre, podría ser el mismo en el que nos encontramos ahora mismo, con todo en el aire. Antes de hablar del caso de Diana Kerr, que es por lo que hemos querido hoy hablar con Beatriz Becerra, queremos hablar, por supuesto, de ese mismo diagnóstico que hizo, describiendo, de hecho, que fue como le describió a Carles Puigdemont, destilando ese nivel psicológico, decía ella, muy perturbado. Bueno, podríamos seguir haciendo el mismo diagnóstico hoy. En este mes que ha pasado desde que nos visitara Beatriz Becerra, se han sucedido multitud de acontecimientos, entre ellos, por supuesto, hemos pasado por unas elecciones en Cataluña, pero no le da la sensación, Beatriz, al que queremos, por supuesto, felicitarle el año y saludarla, de que estamos como al principio, de que seguimos viviendo prácticamente en el día de la marmota. Beatriz.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Feliz año desde Bruselas. ¿Qué tal? Pues el día de la marmota no lo diría yo tanto. Sí que es cierto que se cumplen muchas previsiones y los que están acostumbrados a hacer algo porque les ha salido bien no van a dejar de hacerlo. Por lo tanto, tenemos que esperar que sigan repitiendo las mismas conductas, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, de lo que hace un mes hablábamos sobre las previsiones, de lo que iba a pasar, pues sí que es cierto que obviamente se han cumplido, muchas de ellas. Pero hay una cosa muy importante que ha cambiado todo lo demás, que es que estas elecciones autonómicas catalanas, por primera vez, las ha ganado un partido constitucionalista, que es Ciudadanos. Es decir, más allá de las sumas y del arrogarse determinadas victorias, no es cierto. Los hechos ciertos, y eso es lo que insisto en que tenemos que repetir, la realidad de los hechos lo que habla es de un gran cambio en muchas cosas.
Efectivamente, ha sido un cambio histórico y esto no hay quien se lo pueda negar a la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pero uno de esos pronósticos a lo que usted aludía precisamente es eso, que aún así las cuentas, pese a esa victoria de Inés Arrimadas, sigue sin salir, con lo cual estamos en ese mismo horizonte. Nos comentaba en su anterior visita a este programa ese trato de la prensa europea que dispensaba a Carles Puigdemont, sigue fugado, sigue prófugo de nuestra justicia, y le trataba, nos decía usted, lo asemejaba a un personaje del corazón, un personaje más propio de la crónica rosa que de la crónica política. ¿Ahora mismo sigue ese mismo tratamiento o ya ha quedado en un tercer o un cuarto plano?
Bueno, dentro de los personajes de la prensa del corazón hay muchos niveles, obviamente, y en el caso de Carles Puigdemont sí es cierto que el nivel o la categoría la que es tratado ahora mismo pues cada vez va bajando más escalones. En estas últimas semanas, más allá de aquella escenografía que hizo el día de la noche de las elecciones, pues la realidad es que los medios, incluidos los belgas, por ejemplo, han estado hablando más incluso de ese fenómeno social mediático que ha sido Tabarnia, que del propio Carles Puigdemont. Es decir, él ha estado
algo que habrá molestado.
Como hablan. Sí, le habrá molestado, imagino, muchísimo. Han hecho otro tipo de cosas también muy de prensa del corazón, como organizar cenas amarillas, cenas de Nochevieja. Es decir, están evolucionando en ese sentido incluso desde el círculo que aquí en Bruselas lo rodea para desarrollar su agenda y su puesta en escena. Es decir, en ese sentido yo diría que las cosas evolucionan pues como se esperaba en cuanto a la atención, pero sí que hay algo que es importante en el sentido de que tiene que ver con nuestro desarrollo y nuestra recuperación institucional, que es la constitución del Parlament y la investidura. Y ahí es donde todavía, bueno, pues podemos esperar no demasiadas sorpresas, pero sí quizá algún tipo de arrojada escenografía nueva, ¿no? Ya lo veremos.
¿Usted cree que volverá a España?
Yo creo que no. Yo creo que las circunstancias objetivas en este caso son demasiado sólidas como para que pueda ignorarlas o pueda arriesgarse a ignorarlas. Yo creo que esa permanente reivindicación que han hecho tanto Puigdemont como su círculo de esa posibilidad virtual de presentarse la investidura, de utilizar plasma, hologramas o Skype, pues es una evidencia muy clara del nivel en que se encuentran. Yo creo que la certeza acerca sobre cuáles serían los pasos que tendría lugar si Puigdemont vuelve a España, creo que tocan a lo más esencial de su conciencia restante, ¿no? Y yo creo que no.
Otra, hemos querido hoy charlar con usted, despedir esta semana por una cuestión bien distinta a Cataluña, pero no podía, por supuesto, dejar de desaprovechar su posición en el Parlamento. Ese caso de Diana Kerr, pocos han puesto el foco, salvo honrosas excepciones, como lo que ha hecho el periódico El Mundo, nuestro compañero Fernando Lázaro, en esa denuncia que hacían los propios agentes de la investigación de Diana Kerr, cuestionando esas reformas legales que a su juicio dificultan o al menos retrasan en gran medida ese esclarecimiento de todos estos casos tan complejos como el que hemos visto de Diana Kerr y el que nos ocupa, por supuesto. Se refería, para quienes aún no sepan muy bien de lo que les estamos hablando, de esos investigadores que dispongan durante un periodo de tiempo mucho más largo y razonable de acceso a todos los datos de telefonía móvil. Y es que en el caso de Diana Kerr lo hemos visto, como el acceso a esos datos, tanto del teléfono de la propia asesinada de Diana Kerr como en este caso de su presunto asesino, de José Enrique Abuin, fue determinante para esclarecer este caso 500 días después. La legislación actual está ahora mismo en tela de juicio por ese Tribunal Superior de la Unión Europea. La ley obliga ahora mismo a esa retención de todos los datos durante al menos un año, 12 meses tienen que estar en activo. El Tribunal Europeo, por tanto, y por resumir, lo que quiere hacer es evitar que se guarden todos esos datos, o al menos hacerlo de manera indiscriminada y durante tanto tiempo, negarse a esos 12 meses, algo que rechazan de plano los investigadores, como ya escuchamos, a esos coroneles de la Guardia Civil, porque consideran con esa restricción europea, con esas trabas legales a los que ellos mismos se han enfrentado, muchísimos casos todavía de abuso sexual y de otros casos, por supuesto, puedan quedar sin resolver. ¿Qué es lo que ustedes piden, para que nuestros oyentes lo sepan, a la Comisión Europea?
Bueno, si le parece, voy a hacer un pequeño dibujo de cuál es el contexto, porque no es fácil de entender, porque acerca de este tema de la retención de datos, el proceso es muy largo y lleva muchos años teniendo distintas situaciones. Y efectivamente, la investigación, felizmente concluida gracias a la Guardia Civil, ha tenido como elemento clave el poder acceder a esos datos. Esta directiva europea, que significa que es una legislación que todos los países miembros tienen que cumplir una vez que la transponen, se originó en los atentados de 2004 en Madrid y 2005 en Londres. En aquel momento fue cuando se decidió que tenía que haber una directiva europea, es decir, una obligatoriedad legislativa, para poder tener esos datos accesibles para las investigaciones y para poder trabajar, en este caso, sobre todo, en la lucha contra el terrorismo. En 2006 fue cuando esa legislación, esa directiva, salió adelante, después de proponerla a la Comisión, aprobarla el Parlamento, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que después de varios años, es decir, esto fue en 2006 y en 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea elaboró una sentencia en contra de esta directiva porque entendía que vulneraba algunos de los derechos fundamentales que están recogidos en la Carta Europea. ¿Qué ocurre con esto? Por un lado, los países miembros ya habían traspuesto esta directiva, es decir, tenían su ley nacional acorde con esa indicación. Pero por otro lado, el Tribunal de Justicia lo que decía es que, claro, como tal, como ley, de que de manera generalista y un poco acrítica recopilara y retuviera los datos, que también de alguna forma tenían que ver con la privacidad de las personas, no podía ser. Pero lo importante es que el Tribunal dijo, en ese año, en 2014, que la retención de datos era imprescindible si en la lucha contra el crimen y para proteger la seguridad pública, si era posible preservar el interés general legítimo a través de unos criterios claros y precisos. ¿Qué ha ocurrido desde 2014? Que ni la Comisión Europea ha propuesto ningún tipo de reforma o legislación nueva que siga preservando esa necesidad, porque es un instrumento clave para luchar contra el crimen y proteger la seguridad. Y, por otro lado, los países miembros han hecho cada uno pues lo que mejor les ha parecido. Entonces, unos tienen esa ley que tenían, otros la han modificado, otros la han anulado. En el caso de España, ¿qué es lo que ocurre? Que sí, que la modificó, pero en el caso de la retención de datos en los teléfonos móviles, mantiene ese plazo de hasta un año para poder acceder a ellos en caso de una investigación policial. ¿Por qué ahora el pasado, en la pasada rueda de prensa del coronel de la UCO, de la Guardia Civil, porque hacía referencia a, ojo, qué va a pasar con esta nueva posible posición europea. Después de todos estos años, de casi 4 años, la Comisión, hace poco, hace 2 meses, indicó que pensaba finalizar su orientación sobre el camino a seguir acerca de la retención de datos. Esto no sabemos bien qué significa. Pero lo que sí pretendo con esta pregunta parlamentaria a la Comisión es que aclare de una manera expresa cuál es ese camino, es decir, en qué va a consistir, si va a proponer una nueva legislación con esas condiciones claras y precisas que exige el Tribunal. Y otra cosa muy importante, le pido a la Comisión, es decir, a las instituciones europeas, que indiquen cómo van a asegurar, consultando a los ciudadanos, a las instituciones y a los organismos involucrados, que las necesidades de actuación judicial y policial eficaz, es decir, las que hemos visto de una manera clara en el caso de la investigación de Diana Kerr, van a ser utilizables para resolver investigaciones y que todas estas necesidades se contemplan y están garantizadas. Es decir, estamos en un momento en el que hay una falta de armonización europea al respecto. Por otro lado, tenemos claro que es importante tener esa regulación común porque tenemos una estrategia común de seguridad y defensa, y lo que pide la Comisión Europea es que actúe porque es su labor, es quien tiene que hacerlo.
Confían que prospere. No sé si tienen plazos para a la hora de remitírselo a la Comisión Europea de que esta conteste.
Bueno, la Comisión me tiene, es una pregunta que le he hecho de urgencia, es decir, es una pregunta prioritaria, lo que significa que me tienen que contestar en un plazo máximo de 3 semanas. Es decir, en este mes espero tener una respuesta al respecto, al menos a las 2 preguntas amplias que he hecho, ¿no? Si la va a proponer o no, en qué condiciones, cuándo la va a presentar y después cómo va a garantizar y a contemplar en esa propuesta de legislación que las necesidades de actuación judicial y policial están contempladas.
Otro debate muy importante suscitado a raíz de este caso de Diana Kerr es de la prisión permanente revisable aquí en nuestro país, que es esa figura que contempla el Código Penal, ya lo sabe, lo instauró el gobierno de Mariano Rajoy por aquel año 2015. Parece que tiene visos de desaparecer. Algunos, de hecho, ya ponen la fecha en esa prisión en el próximo mes, que acabaría por desaparecer gracias al impulso, en este caso, del Partido Nacionalista Vasco, de los nacionalistas vascos de Urkullu, con la inestimable ayuda, por supuesto, de Partido Socialista, que votó en contra, también lo hizo Bildu, la Esquerra y Podemos. Y una abstención, curiosa abstención, del partido de Albert Rivera, de Ciudadanos. Me gustaría saber cuál es su opinión.
Yo creo que el debate acerca de los términos de la prisión permanente revisable o la cadena perpetua que conoce todo el mundo con otra denominación y otras características, no se ha hecho de la manera suficiente en España. Creo que es importante que ese acuerdo llegue porque, desde mi punto de vista, esa decisión que se tomó estaba basada más en cuestiones ideológicas que prácticas o pragmáticas para la sociedad. Creo que la prisión permanente revisable es una opción que se puede tener en cuenta. Creo que es importante que en el caso de España, que en el que hemos vivido situaciones realmente lamentables, después de la abolición de la doctrina Parot, por ejemplo, en lo que se refiere a terrorismo, pues la sociedad española tiene muy claro que hay determinados crímenes que están penalizados de una manera determinada, pero que luego, por ese proceso de recuperación y de capacidad de ir ganando tiempo y dejando de cumplir, pues se quedan en nada. Creo que hay determinados crímenes que deben estar sujetos al cumplimiento íntegro. Eso me parece que es algo podemos ser capaces de acordarlo. Y sí es cierto que en el caso, como digo, del debate en España fue insuficiente y creo que los argumentos no tuvieron en cuenta, como en otros debates, de manera adecuada a la sociedad civil en su conjunto, es decir, a toda la comunidad jurídica, a todos los abogados penalistas y fiscales que trabajan mucho en este tema. Creo que es importante tenerlos en cuenta y hay un aspecto quizá que sí debería ser revisado, pero también a nivel de Código Penal, que es la definición y la denominación de determinados crímenes. Todos los que ahora mismo tenemos encima de la mesa referidos a violaciones o agresiones sexuales o asesinatos con agravantes de este tipo, ni nosotros mismos estamos siendo capaces de llamarlos por su nombre. Es decir, en España, por alguna razón, ha triunfado, empezando por los medios que inspirados por algún por otros especialistas en inventar denominaciones, se ha promocionado de forma expresa la expresión violencia machista. La violencia machista no está recogida en ningún sitio. No existe ni en el Código Penal, ni a nivel internacional, en ningún convenio. No está en ningún sitio. Lo que existe es la violencia contra la mujer tipificada y catalogada con una serie de delitos. Por ejemplo, en el Convenio de Estambul, que España ratificó en el año 2014, y que ahora, después del Pacto contra la Violencia de Género, parece que se va a incorporar toda esa lista de delitos de violencia contra la mujer como violencia de género según la ley. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Entonces, ese es el tipo de acciones que eliminen confusión y que garanticen un discurso sobre los mismos temas que, desde mi punto de vista, creo que sería conveniente retomar.
Beatriz Becerra, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, la llamada de radio. Felices Reyes.
Muchísimas gracias y felices Reyes a todos. Un abrazo.